Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¡Buenos días! Nos vemos aquí en La Chorcha. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, buenos días a todos. Feliz jueves. ¿Cómo estás, Lili?
Muy bien, muy desmañanada. Y eso de despertarse temprano para hacer ejercicio está duro.
¿Por qué? Pero es saludable.
Sí, te sientes súper bien. Pero no soy tan diurna, tan matutina, tan enérgica en las mañanas como en las noches. Pero ahí va, pero bien, bien, ¿tú?
Si eres más nocturna, entonces termina tu fiesta como a las 4, 4:30 y te pones los pants y te vas a hacer ejercicio y ya no te levantaste temprano.
¿Sabes qué? Algo parecido he hecho, o sea, no tan así, pero de que duermo una siesta más bien, voy a hacer ejercicio y luego me recupero un poquito. ¿Tú cómo estás?
Bien, gracias, todo bien.
Hay muchas noticias que comentar este día. Fíjense que vamos a hablar de algunas noticias y también les vamos a platicar de el buen uso de las tarjetas de crédito. Nada aburrido, nada así, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo a las tarjetas de crédito, a la historia del crediticio, bla, bla. Más bien son tips, prácticas y de cómo usarlas a su beneficio para que no sean un dolor de cabeza. Entonces, podemos empezar con las noticias.
Sí, a ver, ¿qué hubo esta semana? Bueno, importante, el procurador renunció.
¿Qué onda?
La verdad es que nadie se lo esperaba. Tenía una comparecencia en el Congreso. Iban a hablar de algunos temas ahí importantes del nuevo sistema penal acusatorio, el que es el de los juicios orales. Y sí, sí habló de eso. Sin embargo, terminando la comparecencia, avisó que para no entorpecer todo el proceso que hay para la búsqueda del fiscal general, iba a renunciar. La realidad es que se habló mucho de que se quería que el procurador pasara en directo a ser el fiscal general. Se habló mucho de que era amigo del presidente, de Peña Nieto.
El que renunció.
El que renunció, sí. Entonces, pues la verdad es que creo que de una manera sensata él decidió renunciar.
¿Y era bueno?
Sí, creo que era bueno. A ver, la verdad es que la Procuración de Justicia en México es un tema bastante sui generis. Digo, no soy abogado, no me considero experto en ese tema, entonces no lo abordaré, pero creo que la Procuración de Justicia no es la mejor la que tenemos en México. Entonces, bueno, creo que considero que hizo las cosas pues como las tenía que hacer. No es un tema fácil de abordar, no es un tema fácil de llevar el estar lidiando o estar en medio entre lo que debe ser y lo que te permite el sistema ejecutar y lo que te permiten las personas que viven a tu alrededor o que están contigo, el poder hacer. Entonces se vuelve un tema complejo.
O sea, ¿tú crees que la razón por la que renunció fue porque entre que había mucha presión de lo que decían y el sistema no podía hacer muchas cosas y...?
No, yo creo que más bien fue por esto primero que dices, porque había ya demasiada presión en función de que probablemente él iba a ser el fiscal general. Yo sinceramente no sé para qué se preocupan tanto de que haya un fiscal general. La realidad es que ninguna fiscalía en ningún estado ha funcionado nunca, entonces tampoco es que sea un tema tan importante para estar poniéndolo. Entonces, bueno, ese fue un tema, una de las noticias preliminares de esta semana.
¿Tiene consecuencias?
¿El que hayan cambiado al procurador?
¿El que haya renunciado? ¿Qué?
No, la verdad es que ya pusieron a uno de las personas que trabajaba con él, ya quedó ahora como procurador, no sé si interino o definitivo. Le tocará al presidente pues nombrar a un nuevo procurador y que lo acepte el Congreso y esto, no, pero la realidad es que no creo que afecte mucho. Después se terminó la ronda que había de negociaciones del TLC. Siguen presiones muy fuertes. La realidad es que, a ver, era de esperarse. Los tres grupos negociadores son duros. no es un tema sencillo el negociar un tratado de libre comercio, y la realidad es que cada quien quiere sacar el mayor beneficio. Entonces
va por sus intereses.
Sí, lo más seguro es que se alargue un poco la negociación. Por lo pronto, la siguiente ronda, que estaba prevista para los primeros días de noviembre, ya la empujaron hasta los últimos días de noviembre, para tener tiempo suficiente los organismos negociadores para poder revisar las propuestas y ver hacia dónde se van a mover.
¿Cuál fue la conclusión de esta ronda? ¿Ninguna? ¿Realmente no pudieron llegar a ninguna?
No hay todavía definiciones. Estados Unidos está pidiendo cosas que probablemente no le convengan a México.
¿Cómo qué? Tenemos...
El que el tratado sea revisable cada determinados años y puedan... a lo mejor, si quieren, ya no refrendarlo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que tenga una caducidad, pero a lo mejor no tan corta, ¿no? Básicamente, ese es uno de los temas más importantes que a México le importan. La incertidumbre económica va a seguir. Estados Unidos sigue fortaleciendo su moneda. Eso ha debilitado un poco al peso.
Sí, no sé en cuánto esté hoy el dólar, pero en la semana leí que llegó a los 19.50.
Sí, estuvo en 19 medios. Ayer bajó un poco, pero está en niveles elevados todavía.
¿Tiene que ver con las negociaciones del TLC?
Tiene que ver con muchas cosas. No nada más obedece a eso. Obedece más bien a la fortaleza del dólar en Estados Unidos. El dólar a últimas fechas se ha fortalecido, su economía va muy bien, y eso fortalece la moneda. A la sazón se da lo del TLC, bueno, pues entonces hay como más pretextos para mover el tipo de cambio, pero la realidad es que no es ni la principal ni la única razón. Yo considero que va a estar cercano a esos niveles. Si se alarga un poco más la negociación o se complica y se sigue fortaleciendo el dólar y se aprueba bien la reforma fiscal en Estados Unidos, seguramente la paridad podría estar cercana a los 20 y quedarse ahí un tiempo. Va a ser importante... ver a los candidatos que va a haber para las elecciones, ver cómo se van desempeñando, cómo van las encuestas, y eso puede hacer que se regrese un poco el tipo de cambio y o que se agrave más la relación de la moneda. Entonces, hasta ahí el tema del tipo de cambio. ¿Qué más? Estaba escuchando hace unos días... Amazon está por hace inversiones constantemente en diferentes lugares del mundo. Anunció una inversión que quiere hacer de 5,000 millones de dólares para poner una inversión fuerte, y están ya 50 ciudades como candidatas en diferentes lugares del mundo para recibirlo, ¿no? Aquí en México...
¿Qué quieren hacer?
Un complejo de estos de distribución, okay. pero no un centro de distribución nada más, porque eso digamos es una inversión digamos menor. Aquí en Cuautitlán están poniendo una, es un centro de distribución muy grande. La ventaja es que es totalmente automatizado o muy automatizado, y leyendo un poco la suerte de cómo empezó Amazon y lo que ha hecho. Quien tiene un poco de memoria recordará que exactamente así inició Sears.
¿A poco?
Sí, Sears inició con ventas por catálogo.
Eso no lo sabía. Sí, sí. Y es México, o sea, actualmente es de Slim.
No, es aquí en México, las tiendas de México. No. Sears es una compañía transnacional, es norteamericana, y bueno, de hecho, los formatos que conocemos, si quieres ahora llego a esa parte, pero los formatos que conocemos en Estados Unidos y en Canadá están desapareciendo. Sears inició con ventas por catálogo, y fue poco a poco abriendo las tiendas que nosotros conocemos. Muy exitosas en Estados Unidos, muy exitosas en Canadá. Llegó a ser una compañía gigante y con altísimas ventas. Y los formatos modernos de comercio electrónico, los formatos modernos de ventas, hicieron que muchas de las tiendas las fueron cerrando, al igual que muchas otras cadenas departamentales. Y ahora, pues, se están, como saben todos, el comercio se está vinculando más a temas de internet.
Ay, pero qué complicado, ¿no? Está padre, está bueno. Sí. Para la gente que vende, para los empresarios, también es muy bueno porque de cierta manera te bajan los costos. Sí. Pero no hay, o sea, por ejemplo, para comprar ropa no hay como probártela, ya sabes. Claro. O sea, no hay como que pasas por ahí y ves y te enamoras de un suéter, por ahí lo compras.
Sí. Y bueno, Sears aquí en México, pues sí, desde Slim, pero aquí. O sea, es como, digamos, el franquiciatario maestro para México.
No sabía.
Y Amazon está haciendo lo mismo. Amazon empezó, son sus ventas así, algo parecido a ventas por catálogo, a pesar de que es por internet. Y ahora está empezando a incursionar en la compra de tiendas. Compró ahora unas tiendas que tienen que ver con alimentos.
Ok.
Totalmente automatizadas, en donde tú puedes llegar con tu teléfono, entras a la tienda, con RFID marcas tu acceso, y después, cada vez que tomas un producto, se va marcando en tu cuenta. Entonces, bueno, vas comprando productos, se va marcando en la cuenta, y pues al final, si lo dejas, se vuelve a descontar, y ya cuando sales, pues te lo cargan a tu tarjeta de crédito.
¡Ay, qué interesante!
O sea, ya no hay personas atendiendo, ya no hay cajas,
Como en China. Bueno, quiero saludar a Lali, que está por ahí, saludándonos también, y a Gaby de la Borbolla desde Colima, les mandamos un abrazo, ya saben, todas las preguntas que tengan, aquí estamos. Como en China, por ejemplo, hay un Kentucky Fried Chicken, que creo que se llama diferente, por cierto, que pagas con la cara, es decir, tu cara se asocia a una cuenta. Entonces, literalmente pagas con reconocimiento facial.
Sí, puede ser iris o reconocimiento facial.
Con reconocimiento facial. Te pones así y ya, si tu cuenta tiene dinero, si no tiene dinero, y
o sea,
así.
Si no tienes mucho, pones cara triste.
Si no tienes mucho, pones cara. O haces ojitos. Chances de compadecen. A ver.
Entonces, bueno, Amazon va por ese camino y está entrando. Va a ir comprando cada vez más tiendas. Yo creo que el comercio como lo conocemos hoy va a evolucionar completamente. Tengo vínculos muy cercanos con Grupo Inditex y con Grupo Axo, y me han platicado que al día de hoy el 15% de sus ventas son por internet.
O sea, que sigue tiendas, siendo bajo, sí. Pero no es un...
No, es una locura.
Es mucho, sea, porque no son enfocados ellos, o sea, en internet.
Grupo Inditex es, bueno, para quien
Zara. No
sepa, Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Osho, Stradivarius, todas esas tiendas. Vender 15% de las ventas por internet es una locura. Están buscando los conceptos más exitosos, y Axo hace lo mismo, los más exitosos crecerlos, y los que no son más exitosos cerrarlos, y empujar mucho por la venta por internet. Y sí es cierto esto que dices. Siempre si vas caminando se te antoja comprarte un suéter o una corbata o un vestido o unos zapatos. Pero la realidad es que también si tu tiempo no te lo permite, pues puedes entrar a un sitio, puedes ver las prendas, escogerlas y te las mandan. Y hay ahora... cada vez es más frecuente, incluso hay tiendas departamentales en donde ya funciona, en donde te pones frente a un espejo y tú nada más seleccionas la ropa y te puedes ver en el espejo con la ropa puesta.
Ajá, pero eso es trampa porque no te puedes sentir, no puedes saber si te aprieta de por acá o te... Eso es trampa, bueno, yo estoy enojada.
Pero la realidad es que para allá va el mercado. Y esto que te decía de Amazon, Amazon tiene ya en algunos lugares del mundo. Yo creo que no va a tardar mucho en estar aquí en México. Solo yo creo que se necesitarán a lo mejor un par de años para que, o 3 años para que estén las regulaciones de los drones. Yo creo que primero será en Estados Unidos, aunque ya está en Europa, ya está en
Estados Unidos. Lugares, por ejemplo, desde hace rato en donde, no me acuerdo en dónde, una cadena de pizzas,
sí,
como
en,
que fue.
En Europa.
En Europa,
te
va.
Te llevan las pizzas
no, ya por drones.
Ya te llevan muchas cosas en drones. Pero Amazon va a entrar en una suerte que es maravilloso, en donde tú vas a poder estar, y para eso son estos centros de distribución como este que van a poner en Cuautitlán. La realidad es que van a poner muchos en todo el mundo. Y van a revolucionar completamente las ventas. Las ventas, el secreto de las ventas ahora va a ser la logística de entrega. Ese va a ser el secreto. Entonces, tú vas a estar cocinando y tienes la receta o tienes ahí los ingredientes que necesitas y de repente te hace falta una botella de vino blanco y te hace falta un poco de pimienta negra y salmón. Entonces, te metes a tu aplicación y le dices a Amazon, entras a tu cuenta, necesito vino blanco, pimienta y salmón. Sigues cocinando, sales a tu jardín, pones un mapita que dice Amazon.
¿Un papel?
Como un tablerito, sí, con un...
Como uno de Monopoly, como si, ajá, para sí, de pista de aterrizaje.
Con un debe traer un RFID o un chip o algo. Y unos minutos después llega el dron, deja una caja y se va. Y sales tú, abres tu caja y te encuentras vino blanco, pimienta y salmón. Y llegas a tu cocina y sigues cocinando. Hay lugares donde ya funciona así.
No, sí, y fíjate que estás llevándome a tocar un tema que a ver si podemos traer a alguien especialista algún día de estos, porque es muy interesante. Y tiene que ver con la privacidad de la gente, aunado a la tecnología. ¿Por qué con la privacidad? Porque la tecnología está avanzando y está llegando a un grado de personalización que para poder personalizar todo para ti como te gusta, tiene que conocer tu información.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, demos un ejemplo de Facebook, ¿no? ¿Alguna vez has leído los términos estos de privacidad y todo eso?
Jamás en la vida, o sea.
Pero, si lo lees, hay puntos que dices, oye, no, ¿qué es eso? Ya sabes. Pero el punto es que al final estás en un sistema, entonces es complicado, a menos que te vayas a un huertito a vivir, como salirte del sistema, ¿ya sabes? O sea, puede ser que no tengas Facebook, está bien, no pasa nada, pero no puedes no tener Facebook, no tener WhatsApp, porque necesitas comunicarte con la gente. Entonces, por ejemplo, un cuate de Ámsterdam que se dedicaba a esto me platicaba que, por ejemplo, los excusados, ¿para dónde van? Van para un punto en donde, como que ahí mismo, cuando haces pipí, puedan evaluar tu pipí. Entonces, si te sientes mal y llamas una ambulancia, como la evaluación de la pipí, puede decir, ¿sabes qué? Tiene esto bajo, esto alto, llévalo a este hospital. Pero entonces para todo eso necesitas como dejarlos llegar a toda tu información.
Bueno, ya hay pulseras que te miden diferentes signos vitales. Hay aparatos en donde con una gota de sangre te miden evidentemente colesterol, triglicéridos y una serie de chácharas adicionales.
Chácharas.
Y te vinculan la información a médicos. O sea, la mandan a tu médico y tu médico te puede recetar. Y la suerte médica, así como platicábamos de esto de Amazon hace unos minutos, va a funcionar en donde, si tú vas con tu médico tradicional hoy, este médico tiene seguramente mucha experiencia, pero ha atendido a lo mejor a 500 pacientes. Pero con este sistema de tecnología, tú vas a subir a la red tu información de sangre, tu información de orina, tus signos vitales, y van a revisar en una base de datos de cientos o de miles de millones de personas. Y entonces van a decir, a ver, esto que tienes obedece exactamente a esto. Y lo que te recomendamos tomar es esto.
Sí.
Y simplemente vas, lo compras o te lo mandan, te lo tomas y fin de la historia. Y entonces se acaba la industria médica como la conocemos hoy.
Ay, es que todo está cambiando, pero sí está cañón. La inteligencia y la minería de datos, que así se llama como en el análisis de grandes, de mucha información.
Big data, ¿no?
Ajá. Está cañón. Y algo más te iba a decir, que ya se me olvidó. Y ya no me acuerdo. Pero no importa. O sea, el chiste es que al final los mercados están cambiando y nos tenemos que adaptar.
Exactamente. Sí, así es. Muy bien, pues hasta ahí las noticias de hoy.
Yo no sé si escuchaste de algo que pasó. No pude encontrar la nota el día de hoy. Pero el otro día me están platicando que lo que hizo un cuate con el New York Times, agarró y pagó una nota. Pero entonces cuando el New York Times vio su nota, dijo, por nuestra cuenta corre primera plana. Y entonces en primera plana pusieron la nota del señor. Y la nota de este cuate lo que decía era, a grandes rasgos, que él, que si alguien tenía no sé cuántos millones para él, él tenía información que podía destruir a Trump de manera ética, financiera, fiscal, bla, 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 bla. Y a mí lo que se me hizo curioso es el mensaje que da el New York Times, ¿no? O sea, de ponerlo en primera plana por su cuenta.
Pues porque seguramente tienen una afrenta personal contra Trump, ellos.
Sí, seguramente, seguramente. Y creo que sí lo pusieron porque este cuate sí tenía vinculación con Trump de alguna manera, con empresas o algo. No fue así nada más, alguien se despertó y dijo.
Sí, sí, no se le ocurriera hacerlo, ¿no?
Sí, o sea, sí tenía, sí era probable que tuviera información como valiosa. Y pues ya, ¿algo más?
Son todas las notas que traía, así que yo creo que podemos pedirle a Méndez que nos ponga una canción antes de seguir.
Vamos a regresar ahorita a la canción y vamos a hablar de las tarjetas de crédito para que no nos ahorquen, señores. La deuda, aunque yo se los juro también la odio, puede ser buena si la sabemos usar. Nos vamos a canción, Méndez. Hemos regresado, señores y señoras. Ahora sí, Eduardo, hablemos de las tarjetas de crédito.
Bueno, a ver, empecemos hablando del crédito primero. De la deuda.
De la deuda.
A ver, primero, deber no es malo, endeudarse no es malo, el crédito no es malo, o sea, quitemos el mito que hay sobre eso, hacerlo desordenadamente es el problema. Hace algunos meses le decía a un buen amigo, es que en la medida en que debas, puedes crecer. Y me decía, pues ya no voy a crecer entonces. Le digo, está bien. Le digo, es tu decisión, pero en la medida que podemos endeudarnos de una manera adecuada, en esa medida podemos seguir evolucionando y seguir caminando y creciendo. No importa si es como empresa o si es como persona física. A ver, lo importante que es, hemos platicado muchas veces de tener una lista primero de lo que son nuestros ingresos, lo que son nuestras fuerzas, y a partir de ahí podemos empezar a movernos. Del otro lado, digamos, del otro lado de la tabla, tenemos que apuntar nuestros gastos recurrentes, todos aquellos gastos fijos que tenemos que erogar cada mes. Hay un tema aquí importante. Cuando trabajamos, nosotros pensamos que el dinero que recibimos es nuestro. Y yo creo que de ahí parten los errores de muchas personas.
Ay, no, siento que se me acaba de tronar una ilusión. Te lo juro, ¿eh? Es tristísimo esto.
No es triste, es la realidad.
Ah, sí, estoy de acuerdo, pero es que nunca lo había visto así. Una cosa, sí, y tienes razón, es mi dinero, lo uso, y ya yo quiero pagar, ¿no?
No es que yo quiera.
Ajá, por eso, eso es como la primera. Y lo que me acabas de hacer ver es como, ni siquiera es tu dinero, ¿ya sabes? Entonces, sentí tristeza porque es como, vivo para trabajar.
A ver, si tú vivieras en un bosque, fueras leñador, tuvieras tu cabaña y recibieras un ingreso, pues probablemente pudieras decir, este dinero es mío. La realidad es que no. La realidad es que cada vez que te dan tu dinero a la semana, a la quincena, a la catorcena, al mes, o cada vez que te lo den, cada vez que le cobras a un cliente, una parte de ese dinero es del señor de la farmacia cuando vas a comprar medicinas.
¿De la luz?
Del señor que provee la luz, que provee el agua, que provee el gas. Si pagas una hipoteca, pues del banco. Si pagas una renta, pues del dueño de la casa. De las escuelas, de las tiendas departamentales, del supermercado donde compras tu comida, del zapatero donde llevas a arreglar los zapatos, y de un montón de personas para que camine la economía. Si no, la economía no caminaría. Y una partecita de ese dinero, efectivamente, sí tienes, y lo tienes que hacer religiosamente cada mes, asignártela a ti. Ahora sí, como si te pusieras un sueldo. Este va a ser mi sueldo. Esto es mío.
Y ese va a ser para mis chácharas.
Para lo que se me pegue la gana.
Mucho o poco, para lo que quiera, cuando quiera usarlo, siempre que lo tenga, ¿no?
Exacto. Entonces, en función de eso, ya que tienes ese mapa estructurado y que superaste el trauma este que me acabas de contar, puedes ver, a ver, si te sobra dinero, solo hay dos opciones cuando haces la tabla. O te sobra o te falta.
O si quedas tablas, y bueno, que es casi imposible.
Si te sobra, bueno, podrías ahorrarlo. Si te falta, vas a necesitar buscar alguna alternativa para subsanarlo o buscar alguna forma de disminuir alguno de estos gastos.
Que la alternativa jamás va a ser un crédito, porque no te alcanza.
Exacto, si no te alcanza ahí no tienes forma de tener un crédito. ¿Cuándo funcionan los créditos? A ver, pido un crédito para comprar una casa, pido un crédito para comprar un coche. Ok, la mensualidad que voy a pagar, tanto de la casa como la del coche, pasan a formar parte de esta lista de erogaciones mensuales que tengo yo que realizar. Entonces, en función de esto, pues ya yo tendré que saber y medir mis fuerzas y ver si me alcanza, si hay un cajoncito en donde pueda yo meter eso. Muchas veces cometemos el error de decir, bueno, es que yo pago renta, no me alcanza. No necesariamente. Probablemente tú puedes dejar de pagar la renta y pagar el financiamiento de la casa. A lo mejor haces un esfuerzo y le pones, hipotéticamente hablando, 1,000, 2,000, 3,000 pesos más.
Hablando, cuando dice financiamiento, es que para que tú compres la casa en lugar de que rentes.
Que la compres. Y entonces, en vez de que estés literalmente tirando el dinero, a ver, lo estás usando para vivir, pero que estés poniendo el dinero en las manos de otra persona, pues mejor ponlo en las manos del banco y entonces vas, aunque sea poco a poco, formando un patrimonio.
Que hay casos, y este no es el programa para hablar de eso, pero sí creo que es importante nada más aclarar que hay casos en donde puede convenirte rentar más que comprar.
Sí,
pero,
sí, por supuesto.
Pero bueno.
Sí, otra vez, no es el programa para hacerlo, pero sí, porque tienes toda la razón, hay veces que conviene más rentar. Y entonces, bueno, en esa es la primera medida en la que puedes acceder a un crédito. Después, ¿qué pasa con el uso propiamente de una tarjeta de crédito? Muchos de los gastos que yo tengo en esta tabla, vamos a pensar que quiero ir formándome un historial crediticio. Muy bien, saco mi tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito tiene dos fechas importantes que nunca debes de perder de vista.
No, sí, y sí hay que explicarlas porque no todo mundo las entiende.
No, una es la fecha de corte y otra es la fecha de pago. Entonces pensemos que estamos circulando en el mes de octubre.
Y que en promedio son 20 días después, ¿no?
Sí, más o menos.
La de pago. Más o menos.
Y pensemos que, otra vez, estamos en octubre y mi fecha de corte va a ser, digamos, el 20 de octubre. Quiere decir que todo lo que yo consuma hasta antes del 20 de octubre lo tengo que pagar el, digamos, 5 de noviembre, por poner una fecha. Entonces, ¿qué sé? Todo lo que yo consumí antes del 20 de octubre ya sé que lo pago el 5 de noviembre. Si lo pago completo, lo pago sin intereses. Todo lo que consuma después del 20 de octubre y hasta el 20 de noviembre, lo voy a pagar el 5 de diciembre.
Ah, exacto.
Entonces yo con eso puedo ir más o menos acomodando mis fuerzas para ver en dónde quiero pagar.
Sí, porque a chance quieres comprar algo carito y ya no quieres saturar más este mes y puede ser que sea cuestión de un día esperarte.
Claro.
¿No?
Después, yo puedo hacer compras, sin importar estas fechas, a meses sin intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que yo usé mi tarjeta de crédito y compré algo a 3, a 6, a 9 o a 12 meses sin intereses. Entonces yo, otra vez, regreso a mis tablas originales, veo en qué cajoncito cabe, lo pongo, y entonces yo sé que cada mes voy a tener que hacer esa erogación. Pero ¿cómo empezar a usar la tarjeta de crédito? Lo ideal es formar un historial crediticio. Muchos de estos gastos que yo ejecuto, los hago de contado. O sea, del ingreso que recibo, pues voy y pago todas estas cosas. ¿Qué les parece entonces si sacan la tarjeta de crédito, o si la tienen, pensemos que está en cero, y entonces, mes número uno, en vez de usar mi dinero para comprar estas cosas, lo guardo en el banco, de verdad, lo guardo,
no pero lo, uso,
lo guardo, y uso la tarjeta de crédito para pagar, ¿qué? La escuela, el súper, la tele que tenía yo pensado comprar, los zapatos, todo lo que sea posible comprar con una tarjeta de crédito, uso la tarjeta de crédito. Y después,
pago.
Cuando llegue mi fecha de pago, puntual y religiosamente, saco el dinero del banco, el mismo que me iba yo a gastar en efectivo, y lo deposito en mi tarjeta.
Alguna vez escuché que alguien decía que no era tan bueno para efectos de crear historial crediticio pagarlo antes.
Ahí te va, ahorita llegamos a esa parte.
Ok.
Haciendo eso, digamos, vas creando experiencia en la tarjeta de crédito. Van a decir, este cuate consume y paga, consume y paga. Es la manera más eficiente de usar una tarjeta de crédito. A los ojos tuyos. Como bien dices, no a los ojos del banco. Al banco no le conviene un cliente que religiosamente pague y que no les da ni una pizca de intereses. Entonces, de repente puedes, ya que te volviste experto en este primer manejo, y tuvieron que haber pasado varios meses, entonces puedes decir, ok, vamos a empezar a comprar más cosas. Entonces, yo tengo el límite de crédito de 5,000, quiero usar mi tarjeta hasta por 10,000 pesos.
Y ¿cómo dices, si tienes límite de crédito de
5,000? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es un arte esto, ¿eh?
Ah, caray.
Usas la tarjeta de crédito y como tienes el dinero guardado en el banco, la usas, digamos, el lunes y el martes y el jueves pagas a la tarjeta. La regresaste a cero. Llega el viernes, fin de semana, la vuelves a usar. Lunes, martes, pagas otra vez. Y estás pagando dinero que tienes tú en efectivo, que era para gastarlo. Simplemente estás comenzando
jugándole.
A hacer pago, jugando. Pero al final del mes, el banco se va a dar cuenta de algo. Ya van varios meses que este cliente compra y paga, pero su tarjeta
no le alcanza.
No le alcanza el límite que le dimos, porque está queriendo usar, y está usando como 10,000 pesos cada mes. Súbanle el crédito para que le alcance. Entonces, esa es la forma, la primera, para que tú sigas en esta suerte eficiente de manejo de tarjeta y te suban tu crédito a 10,000 pesos.
Que quiero decir algo, y lo quiero decir porque yo hice un coraje horrible el otro día, pero bueno, el chiste es que cuando haces cuando compras algo a meses sin intereses, digamos que es de 12,000 pesos, ¿no? Y cada mes se pagan 1,000 pesos. Los 12,000 pesos ocupan tu límite de crédito.
Así, claro, completo. Por supuesto.
Entonces, completo. Hay que tener cuidado, porque el otro día a mí me cargaron un seguro en una tarjeta chiquita de límite de crédito, o sea, con poco límite de crédito, y de repente llegué a un lugar y no pasó, y yo, ¿cómo que no pasó? Y de repente me dijeron, no, pues es que cargaron el seguro de no sé qué automáticamente, bla, bla, y me dejaron con poquitito límite en esa tarjeta. Entonces, hay que contemplar que siempre que paguen algo con intereses, no piensen que solo el pago es el que le quita, es la cantidad completa.
Exacto, sí, entonces, y después ya cuando te volviste también experto en esto, ya puedes dar el siguiente paso, que es que comience a hacer negocio para el banco. Entonces tú puedes de repente decir, a ver, quiero comprar estos audífonos, no hay meses sin intereses, es algo que sí lo puedo comprar, pero no lo puedo pagar de contado. Entonces, yo hago más o menos mi, revisando mis tablas de ingresos y gastos, yo sé que lo puedo pagar en 3 meses. Muy bien, lo compro. Y llegando la fecha de corte, pago la tercera parte de los audífonos. Me van a cargar un poco de intereses. Al siguiente mes pago otra tercera parte y los intereses respectivos. Y llegando el tercer mes pago la tercera parte con los intereses respectivos. Y entonces comencé a darle un poco de juego también al banco. En la medida en que combinas estas opciones, para el banco te vuelves una persona atractiva en el uso de la tarjeta de crédito.
Y aumenta tu límite.
Y van aumentando paulatinamente tu línea de crédito.
Ahora, por ejemplo, tengo una pregunta, porque no, cuando no pagas a tiempo, porque hay dos maneras, ¿no? O sea, si pagas no hay intereses, pero también hay otra en donde puedes pagar el mínimo.
Sí, pero no, a ver, pagar el mínimo es como una falacia, es como un engaño.
Ok.
¿Por qué? Si tú pagas el mínimo, está diseñado para que tardes muchísimo tiempo en terminar tu deuda. Entonces, paga más del mínimo hasta donde tus fuerzas te lo permitan y con eso vas a lograr terminar antes de pagar. Porque si no pagas completo, te cobran intereses. Pero si no pagas en tiempo, te cobran también intereses moratorios.
Ah, justo lo que te... Esa era la siguiente cosa que te iba a decir. Pero déjame, te digo, te pregunto otra cosa. Si pagas el mínimo, ¿te vas a buró?
No, si pagas el mínimo, no te vas a buró. Pero si pagas el mínimo, la realidad es que estás pagando...
Sus casi, intereses.
Casi intereses, el IVA de los intereses y una mini pizcachita de capital. Entonces, no te conviene.
Sí, claro.
Porque entonces,
no.
Tu tarjeta va a vivir saturada siempre.
Y tú pagando siempre. Tú
pagando. El tema es que tu tarjeta sirva para esta suerte de tarjeta de consumo, algo así como lo que es, como lo que era al principio American Express, que era una tarjeta de consumo.
Que ahora es de servicios, ¿y ahorita nos puedes explicar la diferencia?
Sí, va, a ver, a ver, la tarjeta de consumo de servicio es para, la usas y la pagas, la usas y la pagas, la usas y la pagas. Y la de crédito propiamente es la que es como una cuenta revolvente, digamos. American Express ya también tiene esa modalidad. Aunque la mayoría de las personas la ocupan como una tarjeta exclusivamente para consumir y de servicio para ellos. Entonces, lo importante de una tarjeta de crédito también es, aparte de esta parte de uso, es que te sirva para una emergencia. Del índole que sea. Otra vez, ya lo hemos platicado aquí, una emergencia no es me quiero ir de fin de semana a Acapulco.
Ni necesito una bolsa.
Eso tampoco es una emergencia, ni unos zapatos, ni eso no es una emergencia. Una emergencia es verdaderamente eso, o sea...
Hospital.
Un hospital, una enfermedad, medicamentos, o sea, temas que se salen de tu control presupuestal que tienes, entonces utilizas una tarjeta de crédito. Ya cuando sabes que tus ingresos son de otro tamaño, o tienes más frecuencia en los ingresos, o se acerca el aguinaldo, o un dinero especial de un proyecto que hiciste, pues sí, a lo mejor puedes decir, bueno, me doy este gusto, que finalmente sé que en X tiempo lo voy a pagar. Pero estoy cayendo en los supuestos iniciales del sí, manejo claro, de la tarjeta, entonces tampoco se convertiría en una emergencia. Y bueno, en la medida que los que nos escuchan sigan estos consejos, probablemente podrán tener un eficiente uso de la tarjeta de crédito, no tenerle miedo, porque el crédito siempre te va a ayudar a caminar y a crecer. Si te limitas nada más a tus únicos ingresos, probablemente vas a llegar un poco después al mismo lugar, vas a llegar al mismo sitio, pero un poquito después. son gustos de las personas, lo que les guste y lo que les convenga hacer nada más.
Muy bien, y por ejemplo, para compras en internet, hay mucha gente que todavía está muy preocupada por ese tema, ¿no? ¿Tú recomendarías que usaran de crédito o de débito?
Crédito.
¿Por qué?
Crédito, a ver.
Y creo que ya te entendí perfecto, y qué bobada, porque tienes toda razón y yo siempre usaba la lógica al revés y usaba la de débito, pero a ver.
Sí, a ver. Cada vez se vuelve más seguro usar las tarjetas de crédito o de débito en internet. O sea, es un tema de seguridad, cada vez está más seguro. Siempre y cuando la plataforma te lo informe, porque hay lugares en donde no necesariamente es confiable.
PayPal es súper confiable, hay muchos así.
Sí, fíjate que sí y no.
¿Por qué?
Casualmente me preguntaban hace un par de días que si era confiable PayPal. A ver, PayPal sí es confiable, sí. Desafortunadamente los usuarios no. Si tú le preguntas a PayPal, y te lo digo porque en el negocio lo quisimos instaurar, y era tal la cantidad de fraudes que quería hacer la gente, bueno, que hablé con el vicepresidente de PayPal y me explicó, me dijo, mer, el sistema es altamente eficiente, no para la cultura mexicana. El tema es que si yo te vendo algo y te doy la oportunidad de que pagues por PayPal, tú me pagas y después tú puedes reclamar que tú no ejecutaste ese pago. Entonces yo tengo que tener toda una suerte de demostrar que te di el producto, que te di el servicio, que si no, te tengo que regresar tu dinero.
¿Eso lo pide PayPal o qué?
No, eso no lo tiene PayPal.
No, o sea, ¿quién te exige que le regreses el dinero?
Las autoridades, o sea,
de aquí.
Sí, para que eso funcione. Las tarjetas de crédito funcionan un poco similar, sin embargo, hay unos mecanismos que tienen los bancos, por ejemplo, el mejorcito se llama 3D Secure, que es como un candado que le pones, en donde el banco hace una, en el momento que pasas la tarjeta, hace una investigación en milisegundos sobre el historial crediticio, sobre la tarjeta, sobre que no esté reportada robada, un montón de cosas. Y el banco, si libera la transacción, al comercio ya no le importa si te la robaste, la clonaste. Mientras el banco lo haya dejado pasar, es responsabilidad del banco.
Ok.
Con estos sistemas. Entonces, por ejemplo, yo en mi negocio se reciben tarjetas de crédito, pero tenemos este sistema. Tal suerte que quien quiera pagar en internet o en físico con tarjeta, si el banco permite que pase, para mí es transparente si se la robó, si la clonó, si es fraude,
pero ahora
si
visto,
la robó a la mamá, lo que sea.
Visto desde el lado del usuario, ¿qué pasa?
No, a ver, el usuario le está usando... A ver, si a ti te roban tu tarjeta de crédito, lo primero que tienes que hacer es avisar que te la robaron. Si a ti te clonan tu tarjeta de crédito, lo primero que tienes que hacer es avisar que te la clonaron.
Pero si no tienes seguro, te...
Si tú no avisas, el seguro es para el comercio, no para el usuario.
No, pero los usuarios... A mí me han tratado de vender seguros de tarjetas de crédito.
Son tarjetas como la Black, que tenía, creo que era Santander, en donde ya trae un seguro la tarjeta. En donde, digamos, esa prueba de clonación, la prueba de fraudes y eso. Y ahora hay unos bancos que están por sacar una tarjeta de crédito con chip.
Uh-huh.
No el chip que conocemos tradicionalmente, sino un chip que controlas en internet, como un, digamos, un switch.
Ok.
En donde...
¡Ay, gracias a Dios!
Si yo pierdo mi cartera, me meto a internet y pongo...
Es como un bloqueo.
Pongo en apagado mis tarjetas. ¿Por qué? Porque antes tú perdías la cartera, hablabas a todos los bancos, cancelabas todas las tarjetas y te la encontrabas abajo del asiento del coche.
No, te lo juro, te digo algo. Yo revisé banco por banco porque yo dije, ¿quién tenga eso? ¿Ya lo tiene?
Sí, eso ya se puede.
Bueno, nos están diciendo que Bancomer, pero hace un año o dos años, pon tú, lo chequé, porque a mí me pasaba que, o sea, nunca te traía efectivos para todo usar mi tarjeta y entonces todo el tiempo la perdía por momentos, ya sabes.
Entonces, desde tu teléfono, como dice Méndez, la bloqueas y ya. O sea, cuando la encuentres, la desbloqueas y se acabó.
Yo creo que me voy a cambiar a Bancomer, porque de verdad es algo súper útil. Tendré que investigar si Santander lo tiene. Pero sí, pero entonces, para las personas que no tienen ese tipo de tarjetas que tienen incluido seguro, ¿les respetan o no les respetan?
¿Que no tienen el seguro?
Sí.
No, a ver, si tú no avisas...
No, si tú avisas, pero antes de avisar hicieron el cargo.
No, si a ti te la roban la tarjeta y la usan y tú avisas después del cargo, es prácticamente imposible que te regresen tu dinero. Tienes que avisar, salvo que puedas demostrar que tú no firmaste y que es una firma diferente.
Pero ese señor ya es un tema legal, ¿no?
Es un tema legal después. Pero si tú avisas, cualquier cargo que te hayan hecho, te lo regresan inmediatamente. Muchas veces te clonan la tarjeta y te enteras cuando llega el estado de cuenta. A ver, siempre los puedes reclamar, pero hay un procedimiento para que te regresen tu dinero.
Y luego tarda muchísimo tiempo.
Pero sí, a ver, sí te lo regresa el dinero a los bancos. Pero hay ciertos mecanismos para que eso pase.
Muy bien, pues creo que se nos está acabando el tiempo.
Se acabó el tiempo.
Nos queda como... menos 10 segundos para despedirnos. Les mandamos un abrazo, nos vemos la próxima semana, y pues pásensela muy bien este fin de semana.
Cuídense todos, feliz jueves, disfruten el fin de semana, diviértanse. Si toman, que sea vino tinto.
Y que inviten.
Claro.
Bye.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.